Presentada por el diputado Rodrigo Blanco, que está con nosotros en comunicación aquí para Radio Monumental. Te saludamos con Patricia Vargas, diputado. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Patricia, a toda la audiencia de Radio Monumental. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, diputado, queremos saber un poquito. Quiero que desarrolles, que nos puedas explicar a nosotros, a la audiencia, qué significa todo esto. Queremos saber, diputado, te escuchamos.
Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy contento con la aprobación que ha dado el Pleno a esta iniciativa legislativa. Básicamente con este proyecto de ley lo que se busca es la creación de un registro nacional de agresores sexuales que estaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Y ese registro va a estar, digamos, supeditado, va a comprender la inclusión en esa base de datos de todas las personas que tengan condena firme y ejecutoriada sobre hechos que tienen que ver con abuso sexual a menores, ¿verdad? Hablamos de condena firme y ejecutoriada respetando un poco la presunción de inocencia que establece nuestra Constitución. Entonces establecemos que a partir de que una persona cuenta con condena firme, a partir de ahí el Estado pasa un poco a proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes, de este tipo de personas, ¿verdad? Lo que buscamos con este proyecto es básicamente medidas de protección para nuestros niños en estos casos, teniendo en cuenta que por todo el debate que se ha generado y que hemos tenido a lo largo del desarrollo de este proyecto, hemos hecho una audiencia pública que fue muy interesante, muy profunda, muy importante, con la participación de las distintas instituciones que, digamos, iban en la implementación de este proyecto. También participaron integrantes de fundaciones dedicadas a contener y a sostener a niños que son objetos de abuso, los médicos, digamos, realmente fue una audiencia pública muy muy fructífera. Y lo que nos explicaban era de que en el caso de cuando ellos identifican, cuando tenemos identificado a un agresor sexual, lo que debemos hacer es proteger a nuestros niños de que estén expuestos a esos hechos, porque estas personas normalmente tienden a reincidir, y las tasas muestran de más del 50% de los casos denunciados son reincidentes, quienes vuelven a cometer ese mismo hecho, ¿verdad? Y registro que en esa base de datos todos quienes tienen condena estén obligados por el juez que establece esa condena, cuando queda firme, a incluir en esa base de datos, y que esa base de datos sea objeto de consulta obligatoria, en primer término, por parte de instituciones públicas o privadas, para el caso que, por ejemplo, una persona que quiera acceder a un cargo, docentes, personales de blanco, guarderías, ya sean colegios públicos o privados, deba obtener una certificación de ese registro de no estar incluido o incluida en esa base de datos, ¿verdad? Creo que ese es un detalle muy importante. Tuvimos hace poco veíamos la noticia, el caso de un docente que estaba compurgando una pena por abuso sexual en menores y que había recuperado su libertad, y que luego vuelve a sus oficios de docente, vuelve a tener contacto con niños, y los profesionales nos explicaron claramente de que en el caso de un agresor sexual es prácticamente nula o es prácticamente imposible hablar de una reinserción plena a la sociedad en cuanto a ese hecho, ¿verdad? Que entonces lo que debemos hacer, y que es lo que hacen, y es la experiencia que tenemos en otros países, lo que debemos hacer en este caso es proteger a nuestros niños de ese tipo de hechos, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto de la creación del registro. Y también se establece la creación de un banco de genética a los efectos de colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, teniendo en cuenta la alta tasa de reincidencia. Entonces, con el banco genética se podrán obtener muestras de ADN de quienes tengan con... Eso va a facilitar mucho las investigaciones del Ministerio Público para estos casos, ¿verdad? Y por último, establecemos que son las otra de las modificaciones que incluye el proyecto, que en el caso de que una persona tenga una condena por este tipo de hechos y el oficio que tenga implique contacto con niños, puede ser suspendida en ese oficio, en ese oficio particular, buscando la protección del niño, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea central, Álvaro y Patricia.
Diputado, este registro va a ser público, o sea, ¿todos vamos a tener acceso o cómo viene la mano?
El proyecto plantea que el registro sea público, fue un poco la discusión que tuvimos en la audiencia y también hoy en el pleno, y ha quedado que el registro sea público de acceso gratuito para quienes tienen condena firme por estos hechos.
Ah, exclusivamente para aclarar nomás, lo que tienen condena firme, no nadie que esté procesado, imputado, acusado, tiene no. Que tener una condena firme.
Bien aclarado, condena firme y ejecutoriada, o sea, respetamos la presunción de inocencia hasta el momento en que se produzca una condena firme y ejecutoriada por este tipo de hechos. A partir de ahí, que entonces se active el mecanismo de protección a nuestros niños, ¿verdad? Porque entendemos que al tener una condena firme, bueno, ha pasado por todo el proceso judicial correspondiente, en todas las instancias correspondientes, y bueno, ha cumplido, digamos, su trámite judicial correspondiente, y bueno, a partir de que se convierte en condena firme, ya podemos hablar de culpabilidad, ¿verdad? Ya ahí, digamos, concluye, digamos, lo que la garantía que tiene todo ciudadano paraguayo respecto a la presunción de inocencia, ¿verdad?
Sería aún más fantástico este proyecto, ¿verdad? Si efectivamente la justicia cumple con su verdadero rol, porque hoy tenemos cuánta gente encerrada en Tacumbú con procesos que ni siquiera que gente que ni siquiera está acusada que está en Tacumbú, ¿verdad? Que en muchos casos son culpables, en otros casos son inocentes, pero desde el momento que no se cumple con el rol en específico, prácticamente el proyecto podría quedar en agua de borraja, porque cuánta gente consigue la condena. ¿Entendés? O sea, no estoy criticando el proyecto, sino el sistema judicial, más sí. Que nada.
Así mismo, Patricia, de hecho, eso también debatimos y se planteó en algún momento dado, inclusive ampliar este proyecto, pretendiendo también un poco abarcar esos puntos. Pero lo que no queríamos era contaminar, o sea, este es un primer paso, en este caso, de protección a nuestros niños. Luego está la problemática judicial, que tenemos miles de casos de familias que no denuncian porque justamente no confían en el sistema judicial, que de hecho normalmente cuando un niño o una niña es objeto de una agresión sexual, es amenazada por la víctima o por el victimario en este caso, porque normalmente esa agresión se produce en el 80% de los casos, muestran las estadísticas, se produce en el entorno familiar. Y en ese orden están primero los padrastros, luego están los padres, los propios padres, luego los vecinos y tíos. Entonces, esta es una problemática que de la que no se habla, que se guarda mucho silencio, pero que las estadísticas te muestran, nos explicaba la fiscal adjunta que asistió a la audiencia, de que cada 2 horas el Ministerio Público diariamente, cada 2 horas está recibiendo una denuncia por algún tipo de abuso sexual en menores. Entonces, este es un primer paso. Tendríamos que trabajar ahora en las otras aristas, inclusive en lo que tiene que ver con el tratamiento, que el Estado le dé un tratamiento digno y como corresponde a quienes lastimosamente ese perfil agresor, ¿verdad?
Diputado, ¿cada cuánto recibe el Ministerio Público denuncias?
Cada 2 horas, nos explicaba, esas estadísticas nos dan en la audiencia la fiscalía, cada 2 horas reciben algún tipo de denuncia por algún tipo de abuso sexual, ¿verdad? Que son distintos, pueden ser distintos casos, pero que son abuso sexual en sí, ¿verdad?
En un principio también, diputado, la propuesta inicial establecía que esto sea por un plazo de 10 años, dio el registro, pero después parece que, ¿cómo terminó eso?
El proyecto original contemplaba que el registro sea por 10 años en esa base de datos, ¿verdad? Pero ya en la audiencia, principalmente los profesionales entendidos en la materia cuestionaron mucho esa, digamos, ese artículo, diciendo, justamente hablando con respecto a que hasta hoy no existe un estudio ni siquiera mínimamente concluyente que pueda decir de que un agresor sexual pudo ser reinsertado exitosamente a la sociedad. Entonces ellos dicen, nosotros no podemos, estos son hechos que marcan de por vida la vida de un niño, nos explicaban inclusive de manera científica todo el daño que le causa a un niño ser víctima de este hecho, y ellos nos decían, esto es de por vida y esto debe ser de por vida, porque un agresor sexual tiene que ser tratado y contenido de por vida. Hasta hoy no existe un tratamiento específico ni una medicación específica que pueda decir, bueno, con esto nosotros erradicamos esto de esta persona, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que en otros países inclusive se adoptan medidas inclusive hasta mucho más duras, protegiendo a la sociedad, ¿verdad? Cuando uno va a ciertos estados en al norte, en los Estados Unidos, inclusive cuando un agresor sexual va a cambiar de residencia, por ejemplo, el estado le notifica a todo ese barrio de que en ese domicilio va a recibir un agresor sexual con condena, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos llegar a eso por el marco constitucional que tenemos, pero tratamos de establecer las mayores medidas posibles, ¿verdad?
Claro, y me parece sumamente interesante que también, bueno, el documento establece, este documento, de que sea obligatorio de presentar ese certificado expedido, ¿verdad?, por este Registro Nacional de Agresores Sexuales a todos aquellos que vayan a trabajar directa o indirectamente con niños, lo que estaba diciendo recién, ¿verdad? Por lo menos en este sentido, ¿verdad?, que todas las personas que es demasiado importante, esto no sabemos, no puede ser, y sabes perfectamente, diputado, cómo se maneja acá el tema, acá cuántas escuelas, cuántas guarderías, cuántos niños que están expuestos y no sabemos verdaderamente quién es lo que, o sea, no estoy diciendo, no estoy hablando en general, ¿verdad? Hay profesores, maestros, qué sé yo, personas que trabajan con niños o que están cuidando a criaturas que son excelentes, pero me parece nomás sumamente importante la seriedad que le están dando a esto, por sobre todo.
Así mismo, Álvaro, por eso tratamos de, digamos, realmente es un tema muy doloroso, un tema que cuando uno va escarbando, va descubriendo una realidad realmente muy dolorosa, ¿verdad? Porque es una realidad de la que los niños, las familias afectadas no quieren hablar, y realmente uno nota que esas personas están marcadas de por vida, ¿verdad? Entonces, se tomó la decisión por eso de modificar ese artículo y de que el registro sea de por vida. Veremos qué tratamiento le da el Senado. Yo sé que en el Senado también había alguna discusión al respecto, solamente harán algunas modificaciones o no, pero estoy convencido que tenemos que hacer esto, Álvaro, tenemos que empezar con esto y tenemos que abordar esta problemática de una manera mucho más seria, mucho más profunda. Y también lo que decía Patricia con respecto al funcionamiento de la justicia, en estos casos estamos hablando en este caso de esta problemática, ¿verdad? Porque tenemos, inclusive en la audiencia nos relataban numerosos casos de víctimas que acudieron a la justicia y que no encontraron ningún tipo de respuesta, ¿verdad? Entonces, este es un primer paso, como decía, y bueno, ojalá que podamos avanzar mucho más y que el Estado, aparte de contener o de abordar esta problemática respecto de quienes tienen este problema, principalmente se ocupe de proteger a nuestros niños, ¿verdad? En miles de escuelas, colegios, guarderías, me parece sumamente importante que cualquier persona que va a concursar para ser docente, que va a concursar para ser personal del banco, que va a concursar para una guardería, como mínimo tenemos que tener la seguridad de que no está condenado por este tipo de hechos, ¿verdad? Y bueno, eso, ese era el vacío que tenemos y es lo que estamos hoy planteando, y gracias a Dios muy buena la acogida de los colegas y hemos logrado la aprobación por unanimidad del proyecto, Álvaro.
Ahora, para recalcar nomás, ¿quién se encargaría de hacer el registro?
El registro el proyecto de ley establece que lo organice la Corte Suprema de Justicia. Tendrá que crear una dirección al respecto para que todas las, entonces establece la, y el registro establece la obligatoriedad de que en cualquier sentencia, o sea, el juez competente al dictar una sentencia y al quedar firme esa sentencia está obligado a comunicar y a incluir en esa base de datos de agresores sexuales. Eso el proyecto establece que lo organice y lo cree la Corte de la Justicia. Y el Banco de Genética establecemos que lo maneje el Ministerio Público, ¿verdad? Porque en realidad eso va a servir más que nada para las investigaciones.
Bueno, gracias por tu tiempo, diputado. Esto pasa a senadores ahora, diputado.
Pasa al Senado, Álvaro, y esperamos que podamos tener la aprobación en el Senado cuanto antes. Muchas gracias a ustedes también por el tiempo.
Gracias.